Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El sábado primero de diciembre, como muchos recordarán, Radio Televisión Martí comenzó a ofrecerles una serie monumental de programas. Cuba, 60 años de dictadura comunista. Una serie que ha despertado el entusiasmo de muchos de ustedes y que representa un hito en la historia de esta institución. ¿Por qué? Bueno, porque es la primera vez, amigos que me escuchan, que se emprende un proyecto de esta magnitud. Un proyecto destinado a repasar 6 décadas de nuestra historia. 6 décadas convulsivas, catastróficas, que han alterado de manera abrumadora nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Porque es imposible que los cubanos actuales podamos imaginar el porvenir, señoras y señores, sin la sombra de estos 60 años funestos amenazando nuestras ilusiones. Esta serie de programas se propuso, y lo está haciendo, poner al descubierto una realidad que los responsables de nuestra debacle nacional se han encargado de tergiversar cuando no de ocultar, ¿verdad? Desacreditando los años republicanos de nuestro país e intentando demostrar que nada bueno fuimos hasta 1959. Cuando ustedes bien saben qué ha sido Cuba y qué hemos sido y somos nosotros desde ese año 59. Un país destruido y un pueblo lastimado, reprimido, empobrecido, emigrante, que nada tienen que ver con el país y el pueblo que soñaron nuestros mejores hombres y nuestras mejores mujeres durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Radio Televisión Martí espera con esta serie quitar las vendas de muchos ojos, quitar los tapones de muchos oídos, demostrar a fuerza de documentos y testimonios irrebatibles, ¿qué se hizo con Cuba durante estos 60 años? Y animarnos a todos, y esto es importante, creo, a considerar qué podemos hacer para devolverle y devolvernos a nosotros mismos la libertad y el bienestar a los que todos tenemos derecho. Pero esta serie no surgió de la nada, como ustedes sospecharán. Alguien la soñó. Y ha sido y sigue siendo el fruto de muchas semanas de intenso trabajo, un trabajo desarrollado por algunos de los principales talentos de Radio Televisión Martí. Ahora bien, el soñador y quien decidió que esta serie se produjera fue Tomás Regalado, director de esta institución, a quien hoy, bueno, volvemos a tener el gusto de tener como invitado. Hola Tomás, ¿cómo estás?
Buenos días Orlando y buenos días a todos los oyentes. Yo creo que esto es importante. Yo creo que yo sé que tus oyentes buscan en ti la nostalgia, que buscan en ti el acercamiento. Yo creo que este programa es el compañero, el ángel guardián de muchísima gente. De verdad lo creo, de verdad lo creo. Y yo sé cómo tú trabajas, te he conocido a través de los años. Ahora, yo creo que este tema es importante. Yo creo que merece la pena hablar sobre esta serie, por muchas razones. El régimen de La Habana ha hecho muchas cosas malas al pueblo de Cuba. El régimen de La Habana ha disminuido la dignidad del ser humano. No es necesario que un ser humano tenga que estar con una jaba vacía por las calles de todas las ciudades, buscando algo que comer, algo que comprar. No es necesario que haya que esconderse para ver televisión extranjera o escuchar radio extranjero.
Por supuesto.
No es necesario que te obliguen a ir a una manifestación cuando tú no quieres ir. Todas esas cosas. No es necesario que lleven preso a una persona y no le digan ni por qué. Y que se quede ahí y que ahí está. Y que lo peor de todo es que el pueblo cubano a veces como que se ha resignado a esta tragedia permanente. Cuba es una nación de esperanzas pospuestas, uh-huh, porque le decían, la libreta se acaba, esto, el periodo especial se acaba, pero ahora tiene que volver, los yanquis nos van a invadir. O sea, los yanquis han estado invadiendo a Cuba durante 60 años. Todo el que habla en contra del régimen es un agente de la CIA. Uh-huh. En fin, todas esas cosas que ya son aburridas. Pero una de las cosas más tenebrosas, una de las cosas más dañinas para el alma cubano, para lo que tú decías, el porvenir de Cuba, uh-huh, porque los países perdurarán, nosotros nos morimos, uh-huh, las generaciones pasan, pero los
gobiernos
países,
desaparecen.
Los gobiernos desaparecen eventualmente. Mira, Fidel Castro, la gente pensaba que nunca iba a morir. Le llamaba el
él
caballo.
Lo pensó durante mucho tiempo, yo creo.
Yo creo que él llevó ese ánimo, uh-huh, al pueblo. Pero una de las peores cosas es que el régimen ha reescrito la historia.
Por supuesto.
Reescribir la historia es probablemente uno de los delitos morales más grandes que puede haber en una civilización. Uh-huh. En una civilización, no en una nación. Entonces, cuando yo llegué aquí en junio del año pasado, yo empecé, como tú sabes, a ocuparme de cosas de reorganización, pero quise hacer algo que fuera como un aldabonazo, ajá, para el pueblo de Cuba. Y entonces ideamos esta serie Cuba 60 años. ¿Por qué 60 años? Bueno, primero porque el primero de enero del 2019, dentro de justamente unos días, se cumplen 60 años que se puede decir que Fidel Castro asumió el poder, porque de hecho lo asumió en Santiago de Cuba, ajá, a pesar de que había muchos grupos luchando contra Batista. Esos 60 años son importantes. En el mundo se conmemoran los 50 años, cuando pasa 50 años de algo, cuando pasan 100 años, claro, de algo. Pero 60 años es importante porque son cuatro generaciones. Uh-huh. Los científicos, y yo creo que lo he dicho aquí alguna vez, los médicos, los antropólogos consideran que las generaciones son de 15 en 15. ¿Por qué? Porque a la edad de 15 años la mujer puede reproducir.
Puede procrear, claro.
Puede procrear. Claro. Entonces, han pasado cuatro generaciones. Uh-huh. Y la generación que hoy está adulta en Cuba, quizás era niña o niño, uh-huh, o bebé al principio de la revolución. Afortunadamente, hay gente como tú y como yo, que somos un poquito mayor de 60 años, ajá, que tenemos una vaga idea, como niños, de aquellos tormentosos años. Y en Cuba hay muchos abuelos, mucha gente adulta, que todavía tiene vivencia.
Y que han jugado un rol fundamental
absolutamente,
en la educación de muchos jóvenes.
Absolutamente.
Más que los padres a veces, los
bueno,
abuelos.
Bueno, exactamente. A eso exactamente.
Hay gente que desdeña a los abuelos. No, los abuelos han sido una cantera de verdades para los jóvenes.
Pero es que los primeros mártires de la llamada revolución fueron jóvenes de 19, uh-huh, y 20 años que murieron ante el paredón de fusilamiento gritando ¡Viva Cuba Libre y viva Cristo Rey! Ajá. Y era por la crianza,
claro,
de los abuelos y de los padres, la tradición cubana. Y hoy vemos a muchos jóvenes, muchos de los cuales están aquí, muchos de los cuales están aquí en esta emisora, uh-huh, muchos de los cuales llegan continuamente, que la razón por la cual rechazaron lo que existe en Cuba es por los abuelos.
Sí.
Porque le contaron cómo era Cuba.
Y lo que entonces, los padres no se atrevían a contarles.
Claro, porque había
Porque el tenían temor, que trabajar, tenían
el temor y la cosa de proteger a los hijos para que no se metieran en problemas en las escuelas, etcétera. Los abuelos son abuelos, los abuelos somos abuelos. Entonces, yo visualicé esa serie y quise que fuera el proyecto más ambicioso. Ajá. Que ha hecho Radio y Televisión Martí en toda su historia. No porque yo quiera dejar un legado, porque quiera dejar una marca, sino porque teníamos que aprovechar esos 60 años. Y entonces, pues, unimos a un grupo de personas aquí. Hay mucha gente escéptica que al principio dijeron, eso es muy difícil de hacer. Pero, ¿cuál ha sido el producto? El producto ha sido la posibilidad de llevarle a los oyentes en Cuba, a los televidentes en Cuba, a la diáspora cubana, a todo el que nos quiera escuchar en las cuatro esquinas del planeta Tierra, un libro de historia hablado, un libro de historia visualizado. Pero, ojo, la historia real,
claro,
la historia verdadera, porque es la historia, porque es la historia que van a ver en video, en las voces de los protagonistas lo van a escuchar. Es la historia que no inventó Tomás Regalado. No es una historia anticastrista, es una historia real de lo que pasó todos y cada uno. ¿Cuál ha sido el producto de este proyecto que es tan ambicioso? Y que te digo, yo me siento orgulloso del equipo.
Por supuesto.
Que lo está haciendo, porque yo pienso y pensaba desde el momento en que yo asumí la dirección de esta, que nosotros teníamos que romper los moldes, que nosotros teníamos que salir de la costumbre, que nosotros teníamos, aquí en los Estados Unidos, tú sabes, y tú te criaste aquí igual que yo, hay un refrán, un adagio que dice en inglés thinking outside the box.
Sí, señor.
Pensar fuera de la caja.
Ajá.
¿Qué quiere decir romper los moldes?
Claro.
Más o menos.
Claro.
Entonces, yo quiero que el pueblo de Cuba reciba un producto que nadie se lo puede dar. La única entidad radial televisiva que le puede dedicar ese tiempo, ese esfuerzo, es Radio y Televisión Martí. ¿Y cuál ha sido el resultado? Bueno, el resultado ha sido de más de 35 programas de radio. El resultado ha sido 7 programas de televisión de una hora. Que te digo algo, tú has estado en muchos medios, tú eres un veterano de los medios. Tú sabes que yo, toda mi vida, he sido presentador de televisión, presentador de radio.
Claro, claro.
Eso es lo que he hecho. Director de noticias, cualquier cosa. Productor. Yo comencé siendo un operador, ponchando
¿De verdad?
Botones. Sí. Empecé la carrera cuando estaba estudiando precisamente y me dieron la posibilidad. Esa era mi fascinación, ser lo que he logrado ser y hacer todo lo que yo he querido hacer en periodismo.
Claro.
Entonces, yo pienso que el producto que hemos hecho es extraordinario, que además de eso va a servir como un archivo, como un mapa de ruta, para precisamente mucha gente que diga, oye, yo no sabía eso. Imagínate que tú podrás ver, o ya se ha visto, ya salió uno de esos capítulos al aire y otro también. Por ejemplo, el comandante Huber Matos Benítez murió, pero tenemos su voz, tenemos su imagen, tenemos el archivo, donde narraba todo el proceso de Camilo, la pérdida de Camilo, la destitución por parte de Fidel, la denuncia del comunismo en Camagüey. Tenemos, por ejemplo, a Orlando Bosch, el doctor Orlando Bosch, un líder del exilio cubano que quizás el pueblo de Cuba no lo conozca, pero fue un hombre, un médico que podía haber sido un millonario ejerciendo la medicina.
Su profesión.
Claro. Era un médico talentosísimo, ajá, pero se dedicó a hacer su vida de Cuba y contando sus vivencias con Fidel Castro, porque era su amigo allá en Santa Clara. Tenemos a Luis Conte Agüero.
Claro, en él pensaba en este momento.
Luis Conte Agüero tiene 94 años de edad. Luis Conte Agüero, todas las semanas recibía una carta escrita a mano por Fidel Castro desde el presidio Modelo de Isla de Pino cuando estaba en prisión. Y fue Fidel Castro el que le puso de nombrete o de nombre o de mote a Conte. Luis Conte Agüero, la voz más alta de Oriente. Uh-huh. Y Luis Conte Agüero fue su mejor amigo y después fue su peor enemigo, porque lo decidió Fidel Castro, simplemente porque Luis Conte Agüero cuestionó el tema del comunismo, cómo se estaba infiltrando en Cuba. Ahora, ¿qué esperamos nosotros con esto? Bueno, nosotros esperamos que los abuelos le cuenten a los niños lo que están oyendo a través de radio y televisión,
Martín. Y lo confirmen y abunden en eso.
Que apunten,
claro.
Que lo repitan, que lo graben. Por uh-huh. cierto, vamos a hacer una idea que tú y yo compartimos. Vamos a hacer a finales de esta serie, allá por los primeros fines de semana
de enero,
un maratón. Durante dos domingos vamos a dedicar toda la programación a poner hora tras hora, tras hora, tras hora, tras hora de Cuba 60 años. Son 35 programas. Lo vamos a dividir en 17 y 18 horas. Y eso es...
Eso es estupendo.
Porque, para grabar.
Claro,
Para que la gente pueda grabarlo.
Y pueda escucharlo todo junto.
Exacto.
Como una película, una película sonora, ¿no?
Entonces... Eso es también lo que nosotros vamos a hacer en televisión. Vamos a poner maratón también en televisión uh-huh. para repetir eso. Por cierto, hablando de la historia, mañana, cuando tú estés en el aire, a las 11 de la mañana, vamos a tener aquí como una especie de ceremonia muy pues pequeña, pero importante, porque Eduardo Palmer,
claro,
quien es
veterano,
sin duda uno de los mejores documentalistas en idioma español, no cubano, sino en idioma español, va a donar a Televisión Martí todos sus documentales.
¡Qué maravilla! Todos. ¡Qué maravilla!
Y entonces también vamos a tener aquí el legado de Palmer aquí en Televisión Martí.
Me parece estupendo, Tomás. Tomás, tenemos que hacer una pequeña pausa y en la segunda parte del programa me gustaría compartir contigo algunas de las cartas que han llegado, ¿no? Cartas que manifiestan un gran entusiasmo por la serie y que en algún sentido pueden ser conmovedoras, porque hay personas jóvenes que demuestran hasta qué punto esta serie les está abriendo los ojos a la verdadera historia de Cuba durante los últimos 60 años y antes de 1959. Porque sí, hay que convencer a los cubanos de que Cuba fue y puede ser un país hermoso donde la gente puede vivir en armonía, puede prosperar y puede decir lo que siente y lo que piensa.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas, y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? para el sol de mi interior. Óyelo bien, ¿qué culpa tengo yo de este calor? Que me fundió el guajiro y la santera. ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre? Haber nacido en Cuba. Olole, 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 olola. Olole, olole, olole.
Amigos, es Albita Rodríguez interpretando una canción que nos conmueve mucho a todos los que sentimos algo especial por Cuba. ¿Qué culpa tengo yo? De nuevo, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con el director de Radio Televisión Martí, Tomás Regalado. Espérennos.
¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Valsero, qué inmenso es el mar y qué inmenso tu sueño, no cabe en tu bote. Valsero, había que renunciar, ese tramo de tierra no te dieron tregua. Hermano, no hay miedo a morir, porque la libertad brilla en el horizonte. Hermano, este tiempo feroz que nos tocó vivir no apagó sonrisa. No hay pasaporte en el mundo que premie algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, valsero, que no llegaste? Dime Dios si lo escuchaste llorar en la noche fría.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Ha sido a Mauri Gutiérrez a quien tuvimos el gusto de tener aquí ayer interpretando esa conmovedora canción dedicada a los valseros cubanos. Y antes de irnos al intermedio, como dije anteriormente, escuchamos a Albita interpretar ¿Qué culpa tengo yo? Hoy tenemos el gusto, el placer de tener como invitado a Tomás Regalado, el director de Radio Televisión Martí. Está hablándonos de esta serie preciosa que se está presentando desde el 1 de diciembre, todos los días a las 9 de la mañana y luego a las 12 de la noche. Y los fines de semana, si no me equivoco, a las 8 de la noche, ¿verdad?
Sábado y domingo.
Sábado y domingo. Yo quisiera, antes de continuar...
En televisión tenemos los episodios 9 de la mañana y 9 de la noche sábado, y 9 de la mañana y 9 de la noche el domingo. Y bueno, te voy a dar una exclusiva.
¿Vale? ¡Ay, qué bien! Una primicia.
A ver. El 12 de enero, claro, esto esto es para que sus familiares aquí reciban una petición de sus familiares allá. El 12 de enero, que es un sábado, en el Teatro Manuel Artime, que es un teatro emblemático del exilio cubano, un teatro que es propiedad de la ciudad de Miami, vamos a presentar Cuba 60 años. Vamos a hacer un maratón de las 7 entregas de televisión, que son películas, son documentales.
Claro, claro.
Y entonces vamos a invitar al pueblo de Miami, a la diáspora, al exilio cubano, a que vayan. Es gratis completamente y además de eso vamos a regalar DVDs con siete programas de televisión.
Qué bien.
Así que díganle a sus familiares aquí, oye,
que vayan, les consigan uno.
Consígueme un DVD y mándamelo con una mula, una vaca.
Qué bien.
Lo que sea.
Me parece una idea estupenda.
Y eso. Y te voy a dar otro adelanto.
A ver.
El 2019 es un año importante. El 2019 se cumplen 30 años de la caída del Muro de Berlín.
Mm-hmm, claro.
El Fidel Castro lo llamó el desmerengamiento del campo socialista. Pero definitivamente fue el evento más importante del siglo XX. Claro. Más que la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, porque se desplomó el mundo comunista.
Claro.
Solamente quedó Vietnam, China y Cuba, en pie. Y ahora unos imitadores como, por ejemplo, Maduro, Ortega, etcétera. Bueno, Radio y Televisión Martí ya... Yo quiero empezar a trabajar en esta serie donde vamos a presentar en una serie de programas radiales y televisivos cómo era el mundo comunista. Cómo es que en cada uno de los países cae el comunismo. De una forma violenta en algunos, de una forma menos violenta en otros. Y qué ha pasado con esos 30 países.
Me parece una idea excelente.
El campo socialista. Excelente. El 2019 también es un aniversario sumamente triste para la historia de Cuba, porque se cumplen 30 años de la causa 89. La causa 89 fue el fusilamiento de Arnaldo Ochoa.
Claro.
Fue ¿qué realmente pasó ahí? ¿Era Arnaldo Ochoa un traficante de drogas o un patriota? ¿Qué pasó con el general Abrantes?
Claro, Abrantes.
¿Qué pasó con los hermanos La Guardia? ¿Qué pasó? Es decir, nosotros vamos a tratar de explicar en otra serie cómo es que la revolución ha devorado a sus hijos. Y yo creo que va a ser importante. Y nuevamente, yo sé que el régimen de La Habana se va a poner bastante molesto. Y entonces pues van a acusar que tú eres un agente de la CIA, que yo soy un agente de la CIA, que todas esas cosas boberías, aburridas, que ellos hacen. Pero nosotros les vamos a lanzar un reto. Desmientan con hecho lo que nosotros vamos a decir. No puede.
No, claro, claro. Así que... Claro, qué bien, qué bien. Yo debo decir, Tomás, antes de continuar, que contamos siempre con dos talentos muy especiales. Maite Rodríguez, nuestra productora. Gracias, Maite, por estar ahí, siendo tan eficiente, tan amable, tan agradable siempre. Y Tony Simón, nuestro operador, un veterano también aquí de Radio Martí, con quien me da mucho gusto trabajar. Yo tengo aquí, como tú sabes, o te anuncié, varias cartas y me gustaría leer algunas de ellas para que tú las escucharas por primera vez y los oyentes que nos han escrito pues sepan que no hemos olvidado sus cartas. Aquí tengo una que acaba de llegar, José Coto. Un abrazo, Orlando. Otro para Tomás. Para Tomás, en nombre del Movimiento Cívico por los Derechos Humanos, les pido que nos haga llegar la serie en Cuba. Difundir esa serie a los que no tienen un radio. He grabado algunos programas, pero no tienen la calidad debido a la interferencia. Somos un grupo de hombres y mujeres que luchamos por la libertad de Cuba a pesar de la cruel represión. Desde Buenaventura, Holguín, José Coto, coordinador de este movimiento.
Bueno, a través de Orlando, vamos a hacerte llegar, Orlando, pues esa petición. De alguna forma lo vamos a hacer, de alguna forma lo vamos a poder, y no solamente los programas radiales, sino también los programas televisivos, usando pues algunos mecanismos que bueno, que se conocen, que existen para transmitir. Y yo, y a mí de verdad me conmueve mucho que este compatriota,
José Coto,
José, que este compatriota esté tratando de grabar para reunirse y para escuchar. Y yo te digo, José, que no te vamos a defraudar. Que la información que vas a recibir en todos estos programas es la historia como es, no la historia que el régimen le enseñaron. Y yo creo que esa historia es importante. El rol que jugó Radio Europa Libre en el colapso del campo socialista fue importante, porque lo único que decía era lo que estaba pasando en el mundo. Era la realidad. Lo único que se decía, por ejemplo, cuando Juan Pablo II hacía esas alocuciones pidiendo la libertad del mundo, ahí el pueblo de Polonia escuchaba eso.
Claro.
A Lech Walesa no le dejaban acceder a un micrófono de la prensa oficial polaca, pero Radio Europa Libre transmitía sus alocuciones.
Y la gente podía escuchar.
A Václav Havel y a la Primavera de Praga no le dejaban acceder a los medios de comunicación, pero estaba Radio Europa Libre. Y ahí estamos nosotros.
Claro, claro.
Yo creo que esto es importante porque, créanlo o no, información es poder.
Estamos recibiendo correos ahora constantemente. Aquí tenemos uno de nuestro amigo Luis Mario, que se dirige a ti, Tomás. Como estamos conociendo cosas de Cuba que no conocíamos, te estoy agradecido a ti por mostrarnos la verdad. Yo soy Luis Mario Herrera, tengo 51 años, y te doy mil gracias por informarnos sobre la realidad de Cuba a usted y a todos los que participaron en la producción. Sigan así, dándole duro a la censura de los Castros. Este es mi correo, y llámeme cuando quiera acá en Remedios, es donde se celebran las famosas parrandas, que hace poco las declaró, se declararon patrimonio de la humanidad. Esto es orgullo nuestro y no del sistema totalitario cubano.
Claro, ahora es capaz de que el régimen diga que las parrandas las inventaron ellos. Pero, Luis Mario, yo te digo algo. Tú, comparado con nosotros, eres una gente muy joven y lamentablemente tú naciste, pues, 9 años después de ese 1 de enero. Y tú no tienes la culpa de que en la historia te hayan enseñado cosas que no son. Tú eres una víctima. Y por eso nosotros tenemos que comenzar a presentar la historia como es. Yo sé que tú eres un martiano muy dedicado. Y Martí realmente no fue el autor intelectual del ataque al cuartel Moncada.
Tú hablaste de las cosas que se van a hacer el año que viene. Que entre esas cosas se pueda incluir una gran celebración del nacimiento de Martí en enero.
Ay, por favor. Eso, Orlando, primero que todo, Te estoy reclutando en este momento. Y segundo,
ya me comprometiste.
Y segundo, y además, yo creo que es nuestro deber. Y yo, en este programa, quiero hacer un concurso.
¡Bárbaro!
Sobre Martí.
Eso me parece estupendo.
Mantenga la sintonía.
Bien, bien. Tenemos que hablar de eso.
Mantenga la sintonía, ¿sí? Porque vamos a hacer un concurso que yo creo que va a ser una cosa muy bonita, una cosa que va a resonar en todo el territorio nacional.
Tomás, hay una avidez de conocimientos en torno a Martí en Cuba tan grande. Yo lo he comprobado aquí a lo largo de los años, ¿no? Al punto de que tengo algunos oyentes, tengo un oyente que me acaba de escribir y que se identifica como el amigo de la Casa Azul, para no dar su nombre, que está lamentando no poder tener un radio porque se acerca enero y quiere escuchar las series que presentamos sobre Martí. De manera que hay un gran deseo.
Hay que tomarle la dirección para mandarle.
La tengo ya.
Vamos a mandarle un radio.
La tengo ya. Y hay mucha gente ansiosa de conocer el Martí que no les han dado a conocer en Cuba, los cubanos recientes, ¿no? Mira, aquí tengo una carta de Moisés Leonardo Rodríguez que me dice: acabo de escuchar el segundo programa especial, estelar, digo yo, sobre los 60 años de esta larga noche. Estos programas dan luz en medio de la oscuridad. Prevalecen los datos, las vivencias, los testimonios, los hechos sobre las opiniones de los participantes, lo que hace irrebatible lo expuesto. Ahora me entero que fui alumno del Instituto de Segunda Enseñanza del Vedado junto con Carlos Alberto Montaner. Mira qué curioso. En el segundo, habló genialmente sobre los efectos de la inversión extranjera el hijo de un primo de mi esposa, mi primo político Andro Nodarce León. Y me ha hecho sentirme hinchado de orgullo. Insisto en pedir que además de en discos y memorias, los envíen como adjuntos comprimidos, si pesan mucho, para poder reenviarlos a contactos con actores de la sociedad civil y de la población en general. Esto es, en lenguaje beisbolero, dice Moisés, un jonrón con las bases llenas en el noveno inning y con el bateador en tercera y segunda.
Bueno, tú sabes, cuando uno hace un trabajo, y tú eres un hombre de radio, cuando uno hace un trabajo, tú haces lo mejor que puedes, aunque haya una sola persona escuchando.
Por supuesto.
Una sola.
Por supuesto.
Pero estas cartas que tú tienes, estos correos electrónicos, me han dado la certeza de que todos estos esfuerzos merecen la pena. Y que además de eso, además de usar estos medios transmisores, quiero decirte, por cierto, que los programas están saliendo además todas las noches por Radio Caracol.
Ajá.
AM 1260 a las 11 de la noche.
Que mucha gente en Cuba puede captar esa emisora.
Se transmite. Hay dos horas que se transmiten de Radio Martí, porque a esa hora, sobre todo en La Habana y en otras ciudades de la región oeste central, se escucha Radio Caracol 1260 AM. Uh-huh. A las 11 de la noche se están transmitiendo las 7 días de la semana estos programas, pero lo vamos a transmitir más. Y yo sé que es mucho trabajo, pero yo quisiera que tú nos dieras un compendio de todas estas personas, porque quizás podemos tratar de individual o colectivamente, uh-huh, hacerles llegar muchas de estas cosas que están
efectivamente. Mira, acaba de entrar otro correo. Lázaro Medina Corzo: saludos, Orlando. Este gobierno por poco nos hace creer que Cristóbal Colón descubrió a Cuba en el año 59. Ja, 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 ja.
Pero además, este Lázaro tiene un sentido del humor que es real. Todo ocurrió después del 59.
Y antes no existía nada en Cuba de valor.
Y antes no existía nada.
A Martí, porque no, era muy difícil quitarlo del panorama.
¿Cómo,
¿no?
¿Cómo tú sitúas a Martí en el año 59? Sí. Pero, por ejemplo, la gente anterior de 59, Celia Cruz, no existe.
Claro. Bueno, a Lecuona trataron de silenciarlo durante los años Lecuona, 60 y 70. Claro.
No
murió
existe.
En el extranjero.
Murió en el extranjero. Olga Guilló no Nada. Existe. Entonces,
y ni hablar de los escritores.
Ay, por favor.
Lidia Cabrera. Jorge Mañach, Gastón Baquero, Levi Marrero. Toda esa gente dejó de ser parte del patrimonio cubano.
Por eso te digo que este programa tiene el propósito de decir la historia como es, porque el pueblo de Cuba tiene que enterarse de que no solamente había un 26 de julio, había un directorio revolucionario con guerrillas,
por supuesto.
Había la organización auténtica con guerrillas, que el dictador cubano se vio obligado a llevar al primer gobierno a gente que eran prestigiosísimas, como José Miró Cardona, como Manuel Urrutia, gente pundorosa, a los cuales después trataron de fusilar moralmente primero, y después, y cómo acabaron con la prensa. Y yo creo, fíjate, en la televisión se están dando una serie de estadísticas que son realmente estremecedoras. El número... Nosotros estamos poniendo en el aire el número de negocios privados que existían en Cuba. El número de empleados que trabajaban en el sector privado en Cuba. Es decir, tenemos una visión exacta de lo que realmente pasó antes de 1959. Definitivamente, Lázaro tiene razón. Si ellos pudieran decir que Cristóbal Colón descubrió a Cuba en el 59, lo diría. Además, a lo mejor son tan descarados que lo dicen.
Que lo dicen, ¿no?
Que lo dicen.
Mira, aquí tengo otra carta de un hombre joven, Tomás, llamado Vladislav. Y comienza diciendo lo siguiente: Shalom. Esto fue después de escuchar el primer programa de la serie. Hermano Don Orlando, sencillamente sin palabras. Compa. ¿Qué clase de introducción? Estoy plenamente convencido de que el proyecto es un éxito. Recuérdale a Tomás que ahora va a incrementarse la interferencia y que muchos no podrán disfrutar de este pastel. Es por ello que se precisa lo del MP3. Y un abrazo y contento, Vladislav. Y tengo otro del que me dice algo que tú acabas de señalar, o está relacionado con lo que tú has mencionado. Hola, don Orlando. ¿Qué manera de recibir esa energía revitalizadora que tanta falta nos hace con los programas de los 60 años? Yo no tenía idea de lo macabra que puede ser esta gente, y mucho menos de que en el exilio estuvieran cuantificados los daños y perjuicios que les hicieron a los dueños de empresas y negocios. ¡Qué cosa más grande! Yo estuve hablando del tema con una persona que perdió la panadería de su padre, y es verdaderamente triste. ¡Qué gente para saber hacer daño y estropearlo todo! Dele mis respetos a todo el que participó en tan importante cruzada contra el castrismo. Un abrazo, Vladislav.
Vladislav, yo creo que me parece que lo que tú dices es algo que debe ser parte del currículum diario que se debe de hablar en las casas. Porque el régimen, a los efectos de lo que pasó, por ejemplo, cuando le iban a quitar la bodega a un gallego que había trabajado toda su vida en Cuba, decían que era un imperialista. Y al chino le quitaron el restaurante de la calle Sanja porque era un imperialista.
Y al campesino que tenía unas tierras que había heredado de sus padres y sus abuelos, claro, también le quitaban
la reforma agraria. Y entonces, ellos hablaron de la nacionalización.
Fue confiscación total.
La nacionalización. Le nacionalizaron todos los restaurantes a los chinos que se dedicaban a hacer arroz frito 7 días a la semana, 24 horas.
Así es.
O en la plaza.
Así es.
Le nacionalizaron a el guajiro que se dedicaba a vender viandas en el pueblo.
O criar puercos.
Nacionalizaron al bodeguero que trabajaba con todo, con su sobrín y con todo el mundo.
¿Y cuál ha sido el resultado? El país no funciona.
¿Y cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido, mi querido amigo, la degradación moral, económica, social de una nación. Fíjate que, ¿cómo podía haber sido Cuba? Uh-huh. Bueno, algún día tú debías haber hecho un programa. En los Estados Unidos uh-huh. hay 100 personas que son senadores. 100, nada más que pueden haber 100 en un país de casi 400 millones de personas. Hay 3 cubanos americanos. Eso lo dice todo.
Efectivamente. Tomás, muchas gracias por pasar este rato con nosotros. Y muchas felicidades por esta serie. Ya ves cuánto la están disfrutando los cubanos y cuánto provecho están obteniendo de ella. Yo creo que esa es la labor que tú quieres que desarrolle Radio Martí y me parece una labor estupenda. Gracias por estar
aquí.
Gracias
a ti.
Ha puesto un manto sobre el reposo de la madre, del hijo y del esposo, del amigo, el vecino y el compañero. El mar les dio mortaja de marinero. El mar ha puesto un manto sobre el silencio del que quisimos tanto y hoy está muerto, el culpable y también del inocente. El mar cubre los sueños de tanta gente. Hermano, el mar nos une por cada playa, zarparon sueños y esperanzas que hay que respetar. Hermano, el mar es puente entre tu orilla y la otra orilla que es mi vida, déjame llegar. Por eso, amigo mío, en cada ola escrita está con letras que no se borran, una leyenda que habla de revisarnos y que nos pide unirnos para salvarnos. Hermano, el mar nos une por cada playa, zarparon sueños y esperanzas que hay que respetar. Hermano, el mar es puente entre tu orilla y la otra orilla que es mi vida, déjame llegar. Tu tierra que también es mía es una y de los dos, y el tiempo que ahora viene importa más que el tiempo que pasó. Avanza un trecho que amar y